Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Muy buenos días, gracias por estar en COPE poniendo las calles. Lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Y lo mejor de todo es que lo hacemos en directo, como tú estás haciendo ahora mismo tu trabajo o como estás intentando dormir. Gracias por estar con nosotros. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué nos toca hacer hasta las 6?
Mira, vamos a hablar de la mala uva y no te creas que es el mal humor. Es la primera edición de la Feria del Vino Natural. Se va a celebrar este fin de semana en Madrid y queremos que nos cuenten cómo se hace el vino natural, cuál es su sabor y todo lo que hay a su alrededor. Además, hablaremos también con Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a hablar, entre otras cosas, de lo poco fiables que son algunas sillas de coches para bebés. Y oye, con esto mucho cuidado porque nos va la vida, ¿eh? Ello, ¿eh? El grupo Risa también estará con nosotros. Ha hecho su porra para el derbi de este fin de semana. Ya sabes que el Madrid y el Barça se enfrentan. Creo que es el domingo, si no me equivoco. Una llamada para no perdérsela.
Vale, lo escucharemos dentro de un rato. Alejandra Esteve, Dinamarca, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tiempo tenemos para hoy, jueves 25 de octubre?
Pues mira, se esperan lluvias y tormentas en las Islas Canarias. Y el tiempo va a ser estable, en cambio, en el resto del país, con brumas y nubes bajas matinales en el interior de Galicia y en el País Vasco. Y las temperaturas sin cambios. Vamos a esperar el fresquí del fin de semana que viene
dicen
fuerte.
Dicen que va a venir con bastante
viene
fresquito.
Fuerte.
Muchas gracias, Alejandra. 5 y 6, 4 y 6 en Canarias. Hay ponedores que nos dejan notas de audio en nuestro WhatsApp en el 662-942-605 y me encanta cuando cerráis diciendo ¡soy ponedor!
Hola, Carlos.
Hola.
Yo soy María Teresa de Madrid.
Buenos
y
días.
Os escucho casi todas las noches. Me despierto a esta hora y os oigo. No llamo por teléfono, que despierto a mi marido. Entonces, me limito a esto. Me gusta lo de vuestro programa muchísimo, lo de poner las calles y todo eso. Os escucho hasta que entra Carlos Herrera, después le sigo oyendo a él, claro. Como no duermo, os oigo a vosotros y me produce una gran satisfacción y me entretengo muchísimo. Que nada, yo vivo en el centro de Madrid, en la zona de Chamberí. Así que un cordial saludo para vosotros y para todos los oyentes de este programa.
Hola, pues gracias. Buenos días, Carlos. Soy José Bandoni desde Bilbao y bueno, como trabajo de noche, hoy es el primer día que escucho el programa y me parece estupendo y lo haces muy bien. Y quería avisaros de que se ve una estupenda y maravillosa luna y el mar de la tranquilidad está muy bien. Un saludo.
Buenos Muchas días, gracias, ponedores.
Hola.
Encarni.
Hola, Encarni.
De Valencia.
Hola, Encarni.
Estoy en el coche escuchándoos, esperando mi hora de entrada. Y el otro día efectivamente cayeron mucha agua, no pasaron desgracias afortunadamente, pero Valencia se inundó. Feliz día y soy ponedora.
Gracias,
soy un ponedor.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
De Dinamarca. Vamos a ver, poniéndonos en situación. Digo yo que lo mismo me merezco algunas acciones, ¿no?
A ver.
Por escucharos tanto. Vamos a ver, yo aquí hay siete, yo vivo en Seúl, me llamo Ricardo Navarro.
Hola, Ricardo.
Aquí hay 7 horas más de diferencia.
Es verdad,
yo
cocinero.
Tengo costumbre de dormir con la radio por la noche. O sea, que me quedo dormido con la linterna. Me despierto con la noche con Adolfo Arjona, después enlazo contigo, después con Herrera, después con Agustín Bravo, hasta que me quedo dormido otra vez por la noche, ¿no?
O sea,
que estoy casi prácticamente todas las horas que estoy despierto estoy con la
COPE.
Bueno, un saludo desde Seúl.
Gracias, Ricardo.
De Dinamarca. Saludo a todos los ponedores y soy ponedor.
Al final voy a tener que ir al médico porque me estáis creando adicción. O sea, esto de tener que ponerme el despertador a las 4 para escucharos ya es manía, es como un TOC. Así que muchas gracias por vuestros despertares. Un besito.
Gracias, Gemma.
Buenos días, equipo aquí del M50. A mí me quitaron las amígdalas, eso es referente a ayer.
Antes de ayer.
De pequeño me quitaron las de arriba. Y hace poco de mayor las de abajo. Pero es más que no me ha cambiado la voz. Como a un amigo mío que le quitaron las de abajo y se le quedó la voz de pito. Un saludo para todos y un saludo para mi Lolita que estará despierta.
Ole.
Insomnia seguro. Abrazos para todos.
Gracias, hermano. Me encanta, podéis dejar el mensaje de audio cuando queráis. Es el 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy hablamos de las series de los años 80. ¿Qué serie recuerdas tú? Por ejemplo, en mi corazón está Canción Triste de Hill Street. Está V. Hay un montón de mensajes en nuestro Facebook.
Sí, sí. Antonio Andrés, por ejemplo, que le gustaba muchísimo y se reía con el show de Benny Hill.
Ah, buenísimo, buenísimo. Muy bien. Estamos haciendo radio en directo antes de Carlos Herrera y nos encanta acompañarte. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a la gente que está cuidando a los enfermos, a la gente voluntaria que hay por ahí, a la gente de Protección Civil, a los militares, a los de las gasolineras, a la gente que está reparando el metro, a la gente que está en los autobuses, a tanta y tanta gente, ¿verdad, Bea?
Que nos están escuchando y que nos están mandando mensajes con sus series favoritas de los años 80. Gemma Sánchez dice que Cheers, es verdad.
Claro, Cheers, buenísima.
Dice memorable. Y Dallas y Dinastía, aunque tuviesen rombos. Monse Urbón, La bola de cristal, que la veía con mis hijos porque tenían miedo a la bruja avería. Juan Alonso, a mí sin duda la que me marcó fue una serie de dibujos. Se llamaba Érase una vez el hombre, desde Pontevedra. Yo esa se la pongo ahora a mis hijos.
Ah,
es que
bien.
Sigue estando muy bien, la muy verdad, bien. Esa serie. Juan Manuel Santana, desde Fuerteventura, El Paraíso, yo recuerdo El Trueno Azul y El Halcón Callejero.
El Trueno Azul era el del helicóptero.
Esta no la he visto.
Que estaba súper bien, un esta helicóptero no súper equipado.
Y la del Halcón Callejero tampoco la he visto.
Ah, bueno.
¿Esa te suena a ti?
Sí, sí, también, también. Sí. Muy de la época.
Rafael Fernández, a mí la serie de Los Hombres de Harrison y Con Ocho Basta. ¿Y quién no se acuerda en España de Verano Azul?
Por favor.
Juan Carlos Manzano, me acuerdo vagamente de La Barraca. Ricardo Rodríguez dice que a, él le gustaba El Pájaro Espino, Hombre Rico, Hombre Pobre y Cañas y Barro.
Qué bueno. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde ya somos 30.349. Me gustaría que el que nos falta para llegar ya hoy a los 3.350, pues que nos siga ahora y conseguimos ese dato. Qué bonito. Cerramos ya el día, si queréis, ya lo dejamos aquí, pero que lleguemos hoy a los 30.350. Uno, por favor, que nos siga, que lo consigamos, que le vamos a mencionar y vamos a demostrar que estamos haciendo radio en directo. 5.13, las 4.13 en Canarias. Además, en estos días en Madrid se está celebrando una feria que pinta muy bien. Es el Fruit Attraction 2018 y hay un ponedor que ya se le presentó en este programa de radio porque fue trending topic en España, porque salió en todos los medios de comunicación, porque había hecho algo que nos emocionó a todos, y es cubrir directamente toda su plantación, si se puede decir así, de una cereza maravillosa, de la cereza tardía en Calatayud, con la bandera de España. Alberto Pérez, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Y encima eres ponedor.
Sí, soy ponedor.
Porque mientras estabais cogiendo la cereza, ¿cuántas madrugadas nos estabais escuchando?
Sí, todos los días, cuando íbamos desde Calatayud hasta Olves, que está la finca de Montancherry, donde desarrollamos el trabajo y donde cogemos estas cerezas, pues estaba pendiente del programa.
Qué bien. ¿Te imaginabas esto así?
No, esto es... Bueno, me lo imaginaba, pero esto es diferente, claro. Cuando estás aquí es cuando ves realmente la grandeza que tiene la radio. Y lo grande es que sois vosotros haciendo este programa.
Qué bueno. Oye, cuéntame, ¿cómo va el tema de la cereza que se vende con una caja? Porque cuando hicimos aquí una alusión a esta cereza, incluso me acuerdo que nos mandaste unas cajas de cerezas con la bandera de España, empezó a mandar fotos mucha gente diciendo, yo compro estas cerezas. ¿Cómo se vende tu producto?
Bien, bien. Es un producto que está, que se produce en alta montaña, es decir, nuestro producto se produce en una altitud de más de 850 metros, con lo cual el azúcar y la dureza y el color que se obtiene allí es diferente al resto de otras, uh-huh. al resto de las cerezas.
Uh-huh. Sí. ¿Y cómo fue empezar a plantar cerezas en Calatayud?
Bueno, pues como tú sabes, yo antes estaba pertenecía a la Guardia Civil. Uh-huh. Estoy muy, o sea, estoy muy orgulloso de haber.
Aquí queremos mucho a la Guardia Civil.
Sí, lo sé, y mando un saludo a todos los compañeros que están de servicio ahora mismo. Entonces, pues tuve un percance allí en la Guardia Civil. Uh-huh. Y me dediqué al campo.
Qué bueno.
A llevar la explotación que tenían mis padres. Uh-huh. Y poquito a poco pues hemos empezado con el tema de cerezos y llevamos ya 13 años con esto, uh-huh. esto, sí.
¿Y qué es más duro? ¿Un servicio de la Guardia Civil cuando te encuentras con algún problema grave o el trabajo de labrar el campo?
Es diferente. La Guardia Civil es un trabajo que te tiene que gustar para estar allí y tienes que dar tu vida casi en cada momento, ¿eh? Uh-huh. Y recuerdo cuando estuve en Navarra o cuando estuve en tráfico en Calatayud, pues se ocurren momentos que son realmente delicados y que corre riesgo tu vida. El tema del campo y de las cerezas, pues lo que tienes son momentos, picos de trabajo muy altos, donde claro. incluso llegamos a contratar a 300 personas. Uh-huh. Y eso, pues coordinar eso es complicado también. Uh-huh. Cada cosa tiene lo suyo, no es nada ni mejor ni peor. Simplemente son trabajos totalmente diferentes en los que en los dos tienen en común que el factor humano es fundamental y que tienes que hacer un equipo tanto en la Guardia Civil como en el campo para que todo funcione.
Claro.
Y ese equipo pues es lo que lleva adelante tu buen estar tanto en un sitio como en otro.
Qué bueno. Pues mando un abrazo a toda la familia, a toda la gente que tienes en el campo trabajando, porque son muchas las personas que están ahí currando y que encima nos van escuchando muchos de ellos. Así que un abrazo, Alberto, que vaya muy bien y esa bandera de España que siempre esté brillante y limpia.
Pues muchas gracias, Pulpo, por la oportunidad que me das y ciertamente la bandera de España hay que tenerla en el sitio más bonito y en el sitio más preferente de una casa.
Y cuidada.
Y cuidada. Y en este caso es el sitio más preferente de mi finca. La finca en la que mis padres empezaron, en la que mi abuelo empezaron. Y es un homenaje también a mi familia y a todos los agricultores en general que están en el campo y que seguramente ahora están con su tractor labrando.
Pues
y que,
seguro.
Y detrás de cada kilo de cerezas, detrás de cada kilo de patatas o de manzanas, hay una historia de familia y hay unas manos curtidas.
Qué bueno. Qué bueno. Vamos a dar un aplauso, ¿no, Alberto? Sí, señor. Sí, señor. Pues, Alberto, que vaya muy bien, muy bien. Y me alegro de tu iniciativa y de pegarte el madrugón para estar aquí en directo poniendo las calles. 5:17 de la mañana.
Un placer, verdad.
Gracias, Alberto. Dani Trigo, buenos días.
Con escalofrío, ¿eh?
Qué bonito.
Pero de lo que ha dicho, o sea, qué bonito, de verdad. Enhorabuena. Ese es el espíritu de la bandera. Es que ese es.
Claro,
ese, no es el de arrojársela a nadie, ese.
Ese es el propietario, además, del campo, de este campo que fue cubierto directamente por la bandera de España más grande del mundo. O sea,
vale, sí. No estaba aquí todavía escuchándolo,
mira,
pero...
Esta foto nos la hicimos este verano en Calatayud, fíjate
correcto,
a qué distancia
sí, correcto, ve. Correcto, sí.
Alucinante.
Bueno, fantástico, pues qué bien, qué maravilla. Bueno, y además pues dedicándose sí. a una fruta exquisita.
Alucinante, oye, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE, ¿con
sí,
qué estáis?
Bueno, pues con muchos asuntos, tenemos una madrugada con muchas novedades, sobre todo pendientes de Estados Unidos, estos paquetes rudimentarios, sospechosos, que luego se confirma que llevan explosivo y que el explosivo está recubierto de vidrio, es decir, están ideados para hacer daño. Han sido remitidos a personas que tienen en común, y esto no es señalar a nadie, pero sí que tienen en común que son objeto de las críticas y salidas de tono habituales de Donald Trump. Estamos a 2 semanas de las elecciones legislativas, Pulpo, y va a ser muy interesante saber quién está detrás de esto, porque han sido hasta 7 paquetes enviados nada menos que a Hillary Clinton, Barack Obama, congresistas, CNN... Y estamos hablando de personas de primerísima fila, ¿vale? Que han recibido estos paquetes, no han llegado porque tienen sus filtros, lógicamente. Pero bueno, esto ha irrumpido en plena campaña a las elecciones legislativas, donde, ojo, si los demócratas salen airosos y ganan, el impeachment contra Donald Trump es una posibilidad muy,
Y que hay mucha gente que lo está deseando, ¿eh?
Sí, lo están deseando y puede que vaya para adelante, porque hay mucha gente que tiene ganas de que Donald Trump abandone ya la presidencia de Estados Unidos. Pero esto va a depender de cómo acaben esas elecciones.
A ver qué es lo que pasa. Hace tres minutos decía a la audiencia, a ver si nos seguía una persona para conseguir los 30.350 ponedores. Nos faltaba uno. Y de repente han aparecido 50 ponedores. Somos ahora mismo 30.397 ponedores.
Y la semana pasada estábamos
muchísimas
hablando
gracias.
De que igual este lunes teníamos los 30.000.
Es impresionante. Mil gracias por demostrar que estáis ahí poniendo las calles con nosotros. Gracias, sí, audiencia. Gracias.
Bueno, Fernando Jauregui, Salvador Sostres, José María Fidalgo van a ser los encargados de analizar hoy lo que pasa en España y en el mundo. Aquí en casa tenemos esa ruptura entre el gobierno y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, a cuenta de las declaraciones que se hicieron sobre Cataluña, sobre, utilizando términos, golpismo, golpista, refiriéndose al presidente, en fin, ahí Pedro Sánchez se enfadó y la noticia es que el gobierno ha roto relaciones con el líder del Partido Popular, entre otras cosas, porque después de aquella visita que nos hizo, porque parece una ocurrencia, pero no lo es,
no.
Nos hizo una visita una señora del FMI, sí, hace unas semanas, nos dijo que teníamos que subirle los impuestos a los autónomos,
ajá,
entre otras medidas, para que en España saliesen las cuentas. Dicho y hecho, ya es una propuesta, todavía no es algo seguro, pero el gobierno ya ayer lanzó la propuesta de subir la cuota a los autónomos.
Uh-huh.
A ver cómo reaccionan a partir de hoy este colectivo tan importante en España. Algunos de los temas que tenemos hoy entre manos en un día en el que vamos a hablar también de psicópatas. Y es que tenemos a uno que está siendo juzgado en Guadalajara. Mató a sus tíos y a sus sobrinos, les descuartizó.
Ya.
En lo que ya se conoce como el crimen de Pioz, Patrick Nogueira está siendo juzgado en Guadalajara por un jurado popular.
Dani Trigo, muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Son las 5:21 de la mañana, hora menos, en Canarias. Hoy es jueves, es 25 de octubre, Santos, Daría y Lucio, mártires y frutos de Segovia, ermitaño. Estamos en directo poniendo las calles. Esta semana se la estamos dedicando al año 1985. Esta canción ha sido el mayor éxito, yo creo, de esta banda, de los Simple Minds. Esta canción fue número uno en este año y la vamos a recordar hoy aquí, en el primer despertador de la radio. Buenos días, España. ¡Viva España! Recuerda que tienes el WhatsApp del programa para una nota de audio, 662-942-605. Es el mejor medio para entrar en contacto con nosotros y pedir una canción, la que te apetezca. Y nosotros aquí hacemos un montaje y la ponemos en Poniendo las Calles. 662-942-605. Ya sabéis que en este programa de radio hay algo que se nos nota a la legua y es que nos gusta mucho el vino. Nos encanta el vino. También te tengo que decir a la vez que somos súper responsables y sabemos que el consumo de cualquier bebida alcohólica, pues lógicamente siempre se ha de hacer con moderación. Seguro que hasta ahora, por ejemplo, hay algún que otro ponedor que está en plena vendimia. Estos días hemos recibido un montón de mensajes de gente que estaba en la vendimia. Y para hacer un buen vino se necesita una buena uva, ¿o no? porque te vamos a hablar ahora de Mala Uva. Es la primera edición de la Feria del Vino Natural. Se va a celebrar este sábado en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Y en ella, por ejemplo, se van a presentar 14 viñadores independientes de 10 provincias españolas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mira, vamos a hablar con Javier Vázquez, que es uno de los coordinadores de esta feria, que además es propietario de La Caníbal en Madrid, que es un local especializado en vino natural, y regenta Opazo de Lugo, emblema de la cocina gallega en la capital de España. 5:24, hora menos en Canarias. Javier, buenos días.
Muy buenos días, o buenas madrugadas, diría yo.
Claro, porque tú, ¿te estás levantando ahora o te has levantado, o te estás despertando ya? ¿Cómo va?
Me he levantado por hablar con vosotros.
Ah, estupendo, Javier. Bueno, pues yo soy El Pulpo, bienvenido a este programa,
sí,
de radio. ¿Vale?
Muchas gracias.
Escúchame, ¿a alguien como tú que se dedica al negocio de la hostelería, le cuesta mucho levantarse a esta hora?
No, la verdad que tampoco nos cuesta mucho. Estamos acostumbrados a acostarnos tarde y por circunstancias a veces madrugar mucho, o sea que bueno.
Uh-huh. Oye, cuéntame un poquito qué es esto de Mala Uva, porque desde el momento suena muy bien.
Bueno, Mala Uva, que no quiere decir que sean luego malas uvas ni malos vinos, sino todo lo contrario. Es un nombre comercial, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues es la primera, como lo has explicado muy bien, es la primera feria que se va a hacer... Bueno, no es la primera que se hace, pero sí la que hacemos nosotros, de vino natural. Y bueno, pues como comentaba, se va a celebrar en La Caníbal este sábado, y van a venir, pues eso, 14 viticultores que elaboran vino natural, es decir, que elaboran vinos pues de una forma tradicional, sin utilizar productos para la uva ni para luego la elaboración del vino.
Aquí te hablo desde el desconocimiento. Me gusta el vino, me gusta el buen vino, pero no sé si es un vino, por ejemplo, que dura menos, por ejemplo, una botella, si se pone malo antes.
Bueno, es un vino que efectivamente no tiene protección, ¿no? Generalmente no se añaden sulfitos
o tanitos.
Se añade es lo mínimo posible.
Claro.
Es un vino que está menos protegido, por tanto, y tiene una evolución, pues vamos a decir, distinta, más rápida. Con lo cual no quiere decir que se estropee, sino que es un vino que está en constante evolución, ¿no?
¿Está de moda el vino natural? ¿La gente se cuida hasta para elegir un vino que sea más natural que otros?
Bueno, de alguna forma sí, cada vez más las bodegas tienden a elaborar de una forma más natural, más respetuosa con su terruño, con la uva. Entonces, pues sí, quizás cuando hablamos ya de vino natural, pues es la expresión más radical de todo esto, ¿no?
Claro.
Ya sí que el vino sin absolutamente nada, sin maquillar.
Uh-huh.
Pero todas las bodegas, incluso bodegas industriales, pues están mirando cada vez más a eso, ¿no? A elaborar también con levaduras autóctonas, a ser más respetuosos con la zona donde están, con las variedades de uva que son de esa zona. Y entonces sí, de alguna forma sí está un poco de moda. Y luego en otros países, fuera de España, incluso la zona también de Cataluña, pues sí que hay una tendencia hacia el vino natural.
Qué bueno. Para el tema del maridaje, también me pega con un buen jamón, con un buen queso, o no me va muy bien y es mejor saborearlo solo.
Con el vino natural es que tenemos vinos distintos y que los vinos no se parecen entre ellos. El vino que estamos acostumbrados a beber es mucho más estándar, ¿no? Entonces, tenemos los tintos de la Ribera del Duero, de la Rioja, más o menos, pues todos van por una misma línea. Sin embargo, el vino natural pues vas a tener mucha más versatilidad, vas a tener más un vino para cada momento, para cada pues vino más estructurado, menos estructurados. Más te va a permitir jugar más con los platos, y luego son vinos que tienen más aristas, por decirlo así, o sea, no son vinos tan redondos, y entonces jugar con esas aristas o complejidades que tiene cada vino, pues te permite casarlo mejor con distintos platos.
Javier, cuando se presenta un vino fuera de nuestras fronteras, ¿qué dicen de los vinos españoles? Porque a mí tengo que reconocer que me sienta un poquito mal cuando en una película la gente celebra las cosas con un buen vino francés, como que siempre se menciona un vino francés, teniendo los caldos que tenemos aquí.
Sí, pues sí que sucede eso muchas veces, porque también somos un país de gran volumen de vino. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, a veces se nos asocia con vinos más económicos. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que sobre todo cada vez más bodegas pequeñas pues tienen mayor prestigio fuera de España, y es el caso de los vinos naturales. La mayoría de estas micro bodegas, que son muchas veces, o muchas de ellas, venden su producción fuera de España, que sí que busca vinos más de parcela, más específicos, más distintos, y sí que cada vez más, a través, yo creo, sobre todo de los pequeños viticultores, no solo de vino natural,
claro.
Pues se nos está conociendo y se está prestigiando más nuestros vinos.
Pues qué bien. Javier, échame un cable, que tengo un ponedor que se llama Julio Borreguero, que nos está escuchando desde Toledo. Dice que tiene intención de pasarse este fin de semana por Madrid, que si se puede acercar por allí, si tiene que sacar algún tipo de entrada, o cómo puede hacer para acceder a esta feria.
Bueno, pues para acceder es presentarse allí directamente en Argumosa 28.
Ajá. Uh-huh.
Y entrar, ¿no? Son 10 euros la entrada.
Uh-huh.
Otra cosa es que, claro, tendremos un control de aforo.
Uh-huh.
Entonces, pues hasta completar el aforo, pues no tendrá ningún problema.
Qué bien. Eso está en Lavapiés, Vivir la Mala Uva. Así es como se llama esta jornada. Javier, pues que vaya muy bien y que siga triunfando el vino hecho en España. Y encima, si es este vino que tiene tan buena pinta, pues que funcionen las cosas muy bien.
Porque desde luego, bueno, pues entre otras cosas, aparte de estar riquísimos, pues es otra forma de beber vino, mucho más alegre y más divertida.
Sí, señor.
Y bueno, pues os animo a que descubráis los vinos naturales.
Sí, señor. Pues nada, que sepas que ya te has convertido en un ponedor de calles, como toda nuestra audiencia. Un abrazo, Javier.
Venga, un abrazo, por favor.
Hasta gracias. Luego, a ti. 5:31, son las 4:31 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Porque en tiempos de cambio...
Una sala del Supremo dijo, el impuesto de actos jurídicos documentados... Bueno, pues eso lo tiene que pagar el banco, ¿no?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Va a ser muy difícil que el Supremo salga del lío sin quedar tocado.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Usted conoce alguna familia que tuviera apodo general?
Yo pertenezco a la familia de los Mosquillas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía... Herrera en COPE.
32 minutos pasan de las 5 de la mañana, de las 4 en Canarias. Es el momento de ponernos al habla con nuestro experto en motor, Alfonso García Motorban. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, primera cuestión, vamos más del tiempo. Atención, Europa prohíbe la venta de los neumáticos menos eficientes desde noviembre. ¿Estos cuáles son?
Sí, por ello la Unión Europea adopta diversas medidas medio... encaminadas a limitar el uso de los neumáticos menos seguros y eficientes. De este modo, a partir del próximo 1 de noviembre no se podrán vender neumáticos de turismo y furgoneta de clase F en resistencia a la rodadura, así como aquellos de la clase E de furgoneta cuyo coeficiente de resistencia a rodadura sea superior a 9. El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y según la Comisión de Fabricantes de Neumáticos, casi el 20% del consumo de combustible de nuestros vehículos tiene que ver con este factor, por lo que cualquier mejora en las ruedas se notará rápidamente en nuestro bolsillo. Por ello, recuerdo la importancia de la etiqueta del neumático.
Muy bien, Alfonso. 5:33. Escúchame una cosa. Esto es importante sobre todo también para los ponedores que tengan hijos, o personas que tengan que transportar a niños, que tengan que viajar con chavales en el coche. Y es que hay un dato que me ha dejado estupefacto. El 25% de las sillas de seguridad infantiles, lógicamente, resulta que son muy insatisfactorias. ¿Esto quién lo dice? ¿Qué informe?
A ver, es un segundo informe europeo de evaluación de estos sistemas de retención, SRI, que ha publicado el RACE junto al resto de clubes europeos, donde se han analizado un total de 24 sillitas en el laboratorio del club alemán ADAC, de las cuales 6 no superaban la clasificación de muy insatisfactorias.
Sí.
La sillita peor parada en el informe es la Fopa Pedretti Unico I-Size, que suspende tanto en test de choque frontal como en sustancias tóxicas en su tapicería.
Madre mía.
Lo que también le ocurre a las Hane Cos y Sais y Plataform, y en el asiento hinchable Nach Forger H y S. en el apartado positivo de este estudio, de este informe, de las 24 sillas testadas, analizadas, 4 obtienen el mejor resultado posible en las pruebas de seguridad con la calificación de muy satisfactorias.
Pues muchas gracias, Alfonso. Esto nos viene muy bien conocer y además también estamos deseando pues que nos cuentes las autonovedades de la semana en coches. ¿Cuáles son?
Pues en primer lugar el monovolumen, ya que hablamos de familias, del Rodius de San John, con 7 plazas, que ha recibido una actualización
muy bonito,
exterior,
muy bonito.
Como parrilla, paragolpes, capó, luces de posición y diurna de tipo LED. También cambios estéticos en el interior. Y en cuanto a motores, la nueva gama Rodius 2019 solo ofrece la mecánica diésel 2,2 de 178 caballos con cambio manual o automático con tracción a las cuatro ruedas. Y la otra autonovedad de la semana es el renovado todo camino SUV, el Kadjar de Renault, con un interior más moderno y tecnológico, mayor equipamiento y nuevos motores más eficientes con menor consumo, como el nuevo gasolina 1.3 TC de 140 o 160 caballos de potencia, en manual o automático, así como el nuevo diésel 1.7 Blue DCI de 150, que sustituye al 1.6. Además, la gama Kadjar incluirá una versión de tracción total.
Qué bueno. La verdad que cómo se está poniendo el mercado automovilístico, a pesar también de la incertidumbre del tema del diésel. Alfonso, arranca la campaña Únicos de Autonomy. ¿Esto a quién va dirigido?
Pues está dirigida a todas aquellas personas con discapacidad física y o movilidad reducida que quieran participar detallando cuál sería su sueño si fuera ganador. Es necesario mandar un email al concurso Sueño Únicos del programa Autonomía FCA Group, que nació en España hace casi 25 años como servicio de adaptación de vehículos para personas que quieran conducir con movilidad reducida o vehículos adaptados para transportar a personas con discapacidad. Como embajador del programa Autonomy de Fiat FCA, desde hace 20 años está el piloto de rallies Albert Llobera.
Ajá, perfecto. 5:36, hora menos en Canarias. Me encanta cuando los ponedores me mandan preguntas para que te las traslade a ti. Hay un montón de ponedores que te lanzan preguntas. Por ejemplo, Leonor de Valencia me dice: Pulpo, pregúntale a Alfonso si es verdad que ahora las ITV están vigilando más los desperfectos en la carrocería del coche. ¿Qué es lo que tienen más en cuenta?
Pues sí, amiga Leonor, es cierto. La nueva ITV ahora da más importancia a cómo está la carrocería del vehículo y su importancia en la seguridad vial, que pueden ser motivo para no pasar la ITV. Yo diría que tomes nota de los defectos de la carrocería que no nos van a perdonar. Por ejemplo, la corrosión en la chapa, una carrocería con óxido de corrosión, puede ser considerada contaminante, y si es muy, muy grave, no vas a pasar la ITV. Que las puertas abran y cierren bien, y que las molduras estén correctas. Los cristales y los espejos no deben tener grietas o fisuras, también sería motivo. Y por último, un paragolpes deformado o una puerta hundida puede suponer que te suspendan en la ITV.
Muchas gracias, Alfonso. Yo me voy a quedar ahora mismo ya pues poniéndole la sintonía a los del Grupo Risa. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo el intermitente.
Muy bien, Alfonso, muchas gracias. 5:37, hora menos en las Islas Canarias. Qué cantidad de gente nos está siguiendo hoy por primera vez. Igual no sabíais que de 4 a 6 de la mañana en la radio había un programa en directo que se llama Poniendo las Calles y que nos encargamos de preparar todo para cuando Carlos Herrera comience enseguidita, ¿eh? Pues sí, 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 bienvenidos.
Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Buenos días, Pulpo, Bea, ¿qué tal estáis? Y gracias por estar ahí. Soy ponedora.
Ya no persigo sueños rotos, cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida.
En el día en el que, por ejemplo, nacía Eddie Clavo, de nombre real Eduardo Rodríguez Clavo, uno de los grandes de la música en España. Le estamos recordando hoy aquí en Poniendo las Calles y luego le voy a dar la del pulpo a Herrera con él y soltaré alguna que otra información. 5:40, gracias por estar con nosotros. Ramonet López nos acaba de seguir en Facebook, Juan Carlos Velázquez, Fernando Javier López, Paloma Trilles, Jesús María Otero, José María Trucharte o Manuel Ruller nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por demostrar que las calles las ponemos entre todos. David Miner, Óscar Blanco, Fernando Echeverría o lo que es lo mismo, el Grupo Risa.
¿Qué tal estáis, ponedores de calles?
¿Qué tal
Buenos
estás?
Días, tengan Hola. Todos ustedes y bienvenidos al jueves.
Hola.
Pues después de la Champions viene el clásico Barça-Real Madrid próximo domingo 4:15. Esto exige escuchar los mejores momentos de Teleporra del Clásico.
Sí. Buenas noches.
Buenas noches.
Le habla un ordenador. Bienvenido a la Teleporra del Derby. Soy Teleporra. Con este sistema podrá lograr grandes premios si acierta el resultado del derbi del sábado, partido Barcelona-Real Madrid. Si me está oyendo, después de la señal, diga fuerte la palabra porra.
¿Sí?
Buenas noches.
Vete a tomar por culo.
Bienvenida a Teleporra del Derby. Si me está oyendo después de la señal, diga la palabra porra.
Porra.
Muy bien. A continuación, pronostique su resultado del partido Barcelona-Real Madrid.
3-1.
A continuación, si acierta a los goleadores, tendrá la oportunidad de entrar en el sorteo de Inter de Kroppel. Adelante.
Malamén.
Malamén por el primer gol. ¿El segundo?
Bien.
Bien. ¿Y el tercero?
Trevian.
Trevian. Y por el Real Madrid marcará...
1.
No.
¿Sí?
Hola. A continuación, díganos su adscripción futbolística. ¿Real Madrid o Fútbol Club Barcelona?
Real Madrid.
Coño. ¿Es usted del Real Madrid? Si es así, después del pito diga a la Madrid.
A la Madrid.
¿Usted está en la localidad de...?
Barcelona.
¿Cuántos años tiene usted? Puede elegir de 0 a 70.000.
12.
12. ¿Es usted chico o chica?
Chica.
¿Su nombre es?
Jesse.
Le he entendido, Ramón.
Jesse.
¿Vas a ir al cole ahora?
Sí.
A continuación, pronostique el resultado. 1-0, 32-14, etc.
Madrid. 2-5.
2-5. Los jugadores que van a marcar del Real Madrid son... ¿Butragueño?
Sí.
Butragueño va a marcar. Si es correcto, diga sí.
Sí.
¿Gento?
Sí.
Gento va a marcar. Si es correcto, después del pito, diga Gento va a marcar.
Gento va a marcar.
Ánimo al equipo. Cante el himno a la Madrid, a la Madrid.
A la Madrid, a la Madrid.
Con más énfasis.
Que me tengo que ir al colegio.
Gracias, señora.
De nada.
Un fuerte abrazo de Teleporra.
Vale, adiós.
¿Qué pasa?
Buenas noches. Después de la señal, hable claramente. Hable claramente. Hable. Esta llamada le está costando 60 céntimos de euro por minuto. Si quiere usted continuar, diga sí. La encuesta ha quedado incompleta. Si me está oyendo, diga porra después del pito.
¿Qué pasa? Que se vaya hostia la mierda.
Si me está oyendo, diga... Atención.
Dígame.
Si me está oyendo, diga porra después del pito. No le he entendido. No se ría de Teleporra.
Dice que Teleporra.
No vacile a Teleporra. Por favor, fuerte después de la señal. Señor. No le he entendido.
¿Qué?
Le habla un ordenador.
¿Eh?
si me está oyendo después de la señal, diga la palabra porra.
Sí, zorra, sí.
Por favor, si me está oyendo después de la señal, diga la palabra porra.
¡Zorra, coño!
¡Porra!
¡Porra!
Gracias, señora.
Ni quinielas ni casas de apuestas. Lo que marca la tendencia es teleporra. Mañana nos oímos con Herrera en COPE en el espejito. Buen jueves, ponedores. Adiós.
Gracias, Fernando Echeverría, del Grupo Risa 5.